galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gure derik, bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están.
Hola amigos, amigas, este es el último programa del año 2015 de La Memoria.
Las promesas que se van.
Es espacio de resistencia contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
Todo está guardado en la memoria.
Durante todo este año y también en años precedentes nos habéis acompañado a través de las ondas y sobre todo a través de esos sentimientos que la sintonía que os ponemos cada vez que enlazamos con vosotros y vosotras os genera. El sentimiento de compartir eso, los sueños, los sentimientos y la memoria.
Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia.
Y como todo está guardado en la memoria, también está guardado en la memoria lo ocurrido allá por el año 1976. Allá por los últimos días de diciembre, cuando en una reunión de la OPEP en Viena, pues un comando de asalto palestino, un comando de fuerzas palestinas, asalta esa reunión como finalidad de llamar la atención mundial sobre la situación de la causa palestina, denunciando la agresión por parte de los gobiernos de Israel y de Estados Unidos y también la actitud cómplice para con dichos opresores de los gobiernos de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes Unidos, del Irán de entonces, que estaba bajo el régimen del Shah Reza Pahlavi, y también de Qatar. Tras unos enfrentamientos habidos en ese momento del asalto que dejaron tres muertos, el 22 de diciembre de 1976, los asaltantes partían en vuelo desde Viena hacia Argelia, con 42 rehenes también a bordo del avión. Finalmente, el 24 de diciembre, y tras un periplo por diferentes países del Magreb y de vuelta a Argelia, el comando, que había logrado, por decirlo así, exitosamente su cometido propagandístico de denuncia, cesaba en su operativo, liberaba a todos los rehenes y desaparecía para reincorporarse a la lucha por la causa palestina. En aquel comando formaba parte importante de él, un venezolano, Carlos Ilich Ramírez, un hombre que a partir de ahí, bueno, tendría un recorrido dentro de esa resistencia palestina vinculada fundamentalmente al Frente Popular de Liberación de Palestina, que le llevaría a diferentes acciones y posteriormente, tras la caída de la Unión Soviética, pues bueno, tendría que replegarse y relegarse a espacios más africanos que de otras partes del mundo en esa lucha antiimperialista y antisionista, y sería secuestrado por fuerzas francesas en el año 1994 en Sudán, llevado a territorio francés y encarcelado desde entonces hasta ahora. Bueno, Carlos Ilich Ramírez, que sigue todavía en prisión, para este programa, para nosotros, sigue siendo un luchador antiimperialista, un luchador antifascista, un luchador al que desde la memoria democrática tenemos que reivindicar, más allá de otras consideraciones que desde esos ámbitos mediáticos pues se le han ido colocando durante toda su vida militante y posteriormente también su vida de prisionero político. No somos los únicos que reivindicamos a Ilich Ramírez. El difunto presidente Chávez, al que desde aquí también recordamos, decía esto de él, de su compatriota Carlos Ilich Ramírez.
De esas a las que se refiere a veces Carlos Ilich Ramírez, una vez me mandó un papel y me decía, esos viajes suyos me causan escalofríos. Carlos Ilich Ramírez, ustedes saben quién es, algunos lo recuerdan. Está condenado a cadena perpetua en Francia y lo acusan de terrorista. Pero Carlos lo que fue, en verdad fue un luchador revolucionario. Carlos. Yo lo reivindico, no me importa lo que digan mañana en Europa. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Ya, ¿qué? Hace varios años le mandé una carta, solo respondiendo a una que él me envió. Ah, bueno, la interceptaron y la sacaron en primera plana en Le Monde, como que fue, no sé dónde, en varios periódicos. Chávez escribiéndole a un terrorista. No, yo, ser humano, además presidente de mi país, le escribo, como le escribí, a un venezolano que está en prisión, condenado, injustamente, así lo creo, a cadena perpetua. Además, la policía francesa lo secuestró. Se lo trajeron secuestrado de donde estaba viviendo, en Sudán. Lo secuestraron, lo metieron en un avión, en un saco y lo llevaron a París. Allá está preso. Buena parte, o algunos de los líderes políticos que hoy están en algunos gobiernos, en África, en Oriente Medio, fueron muy conocidos de Carlos en aquellos años de la OLP. Él fue uno de los grandes luchadores de la Organización de Liberación de Palestina. Carlos Ilich Ramírez Sánchez, venezolano, nacido en San Cristóbal. Lo reivindico como luchador revolucionario. Digan lo que digan. Allá está pagando. Sobre él cayó, pues, una responsabilidad que no es suya de él, en verdad. Siendo venezolano se hizo palestino. ¿Cuántos palestinos han sido asesinados? Siguen siendo asesinados.
Bueno, eran las palabras del presidente, del fallecido presidente venezolano, del recordado presidente venezolano Hugo Chávez, y también desde allí, desde Venezuela, en homenaje a Carlos Ilich Ramírez, al que desde aquí, desde la memoria, también recordamos como lo que es un luchador antiimperialista encarcelado. Este tema, tributo a Carlos Ilich Ramírez, del grupo venezolano Puño Alzao. Ahí os va.
El presidente Chávez reivindicó la lucha de Ramírez Sánchez por la causa y justicia de los pueblos.
Entonces, con el riesgo de que se me diga lo que se me diga, y no me importa, desde esos lugares donde la doble moral es lo que impera, uno puede decir, independientemente de lo que acusen a Carlos Ilich Ramírez, creo que Sánchez, segundo apellido venezolano, nacido en San Cristóbal, combatiente de la causa palestina, hasta allí, Carlos Ilich Ramírez Sánchez fue en esa época digno continuador de las más grandes luchas que desde aquí surgieron por las causas de los pueblos.
Carlos Ilich Ramírez una vez me mandó un papel y me decía: esos viajes son, me causan escalofríos. Carlos Ilich Ramírez, ustedes saben que algunos lo recuerdan, está condenado a cadena perpetua en Francia. Lo acusan de terrorista. Pero Carlos lo que fue, en verdad fue un luchador revolucionario. Carlos. Yo lo reivindico, no me importa lo que digan mañana en Europa. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Carlos. Pero Carlos lo que fue, en verdad fue un luchador revolucionario.
Su nombre Ilich Ramírez, el pueblo entiende su lucha. nombre no es el chacal, su nombre Ilitch Ramírez, el pueblo de Palestina, algún día librará. Armas para el pueblo, armas para la paz, armas para el pueblo, armas para la paz. Y escribió ya la soneña, protestando y le razones, de Tarente cuatro muries, sin justicia ni perdones. Y escribió ya la soneña, protestando y le razones, de Tarente cuatro muries, sin justicia ni perdones. Sangre roja, vi la cara del demonio. Galanao con un traje, farto de xintarabondo. por ser marxista, porque yo eres proletario. Sin hacer daños ni estrozos, le habrá orcules mi osmano. Ya no queden muchos días pa' pegar mi cuerpo en tierra. La inconsciencia pa' los niños, guarda tu justicia, niña. Ya no queden muchos días pa' pegar mi cuerpo en tierra. La inconsciencia pa' los niños, guarda tu justicia, niña. Mocedades siguen guetando el futuro, un pensamiento y un camino para ir librando.
Bueno, bien sabéis todos y todas las que habitualmente escucháis este espacio de la memoria, que desde él no solamente nos centramos en el espacio geográfico que esa memoria puede tener en nuestro país, en Euskal Herria, sino que viajamos también a través de ella hacia otras zonas del Estado y también del mundo. En este caso concreto, esa memoria y el hermanamiento en la misma nos lleva hacia un país cercano, hacia Asturias, donde esa represión fascista, esa represión franquista puesta en marcha tras la entrada de las tropas golpistas allá en octubre de 1937, se llevó por delante a miles y miles de asturianos, muchos de ellos enterrados de una forma clandestina, desaparecidos, ejecutados en esos paredones diseminados por todo el territorio asturiano, muchos al exilio, y bueno, todo un reguero de sufrimiento que al día de hoy todavía sigue latiendo, como se puede ver, por ejemplo, en investigaciones que cada vez más, gracias a investigadores, digamos, independientes, y sobre todo que se sustraen de eso que se llama la historia oficial, que al final solamente ha sido el recogimiento de la impunidad, pues van saliendo a la luz. Una de estas terribles historias, uno de esos lugares terribles, es la llamada, Quinta Pedregal, que está situada en Avilés, en esa ciudad asturiana de Puerto, una ciudad fabril ahora, ahora con la desindustrialización quizás menos, pero en su tiempo uno de los centros proletarios más importantes de toda Asturias, y por ello un sitio donde la organización obrera, la organización antifascista, la resistencia, también tuvo un carácter profundo. Uno de esos investigadores que pone sobre la mesa esa terrible historia de la Quinta Pedregal se llama Pablo Martínez Corral, y lo tenemos hoy precisamente invitado aquí en La Memoria. Desde aquí, pues un saludo agradecido por compartir este espacio con nosotros. Hola, Pablo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy bien, muy bien, y bueno, pues muy interesados en esa historia que algunas veces habíamos oído muy de refilón, pero que ahora a través de esa investigación y de ese libro que acabas de editar, pues va a tomar un cuerpo mucho más concreto y mucho más profundo.
Sí, bueno, el trabajo, pues lo que intentaba es arrojar luz sobre uno de los momentos de la historia más silenciados de la historia avilesina y de la historia de Asturias, y bueno, también de la historia del Estado, porque hay que decir que durante décadas muchos familiares y también la sociedad no pudo contar con este tipo de informaciones, bien porque los historiadores no se atrevieron o no nos atrevimos, o bien también porque no había medios para ello.
La Quinta Pedregal, cuando uno lee así, aunque sea por encima, algo sobre ese lugar, nos trae a la memoria aquellos chupaderos, aquellos pozos de la dictadura argentina, aquellos centros clandestinos de detención, pues donde tantos militantes de izquierda, tantos militantes populares, incluso gente que simplemente, vamos a decir, como se suele decir habitualmente, pasaba por allí, pues bueno, fueron secuestrados, fueron llevados allí a la espera de que sus captores tomaran una decisión, una determinación con ellos. Alguno fue liberado, los menos, y otros fueron desaparecidos o vamos a decir, asesinados en diferentes lugares. ¿Refleja esa concepción que tenemos de chupadero lo que era la Quinta Pedregal?
Sí, la Quinta Pedregal es un edificio polivalente donde se centra el trabajo de la Brigada de Investigación y Vigilancia, que es un cuerpo que se va a dedicar, a una vez tomada Avilés por los sublevados, a perseguir y a buscar a todo aquel que hubiese puesto resistencia al fascismo o que hubiese estado con el Frente Popular. Verdaderamente es un chupadero porque los relatos y la memoria que se nos transmitió de aquel sitio pues eran palizas y sobre todo pues eso, torturas. Y es la antesala o bien hacia un juicio militar o bien hacia una fosa común. O sea, verdaderamente, vamos a decirlo, que es el uno de los primeros lugares que conocen los detenidos y donde, bueno, pues la tortura está siempre, siempre presente. Hay que tener en cuenta además que cuando hablamos de chupadero argentino, hay que decir que los españoles en el año 36, las fuerzas policiales en el año 36 estaban, sabían lo que era torturar y sabían lo que era perseguir. O sea que los argentinos y el Cono Sur, yo creo que aprendieron bastante del fascismo español.
¿En qué momento, en qué fecha se pone en funcionamiento la Quinta Pedregal?
Nada más entrar las tropas sublevadas el 21 de octubre del 37. Los sublevados tienen el ayuntamiento bombardeado, porque habían bombardeado el ayuntamiento, y trasladan el ayuntamiento y todo lo que son los organismos policiales a la Quinta Pedregal. Allí es donde se va a organizar todo. Y ya desde el principio aparecen noticias en prensa de actos de Falange, pues reafirmando su poder y sobre todo pues quedando allí para torturar. Hay que tener en cuenta que también la violencia relacional, la violencia se obliga también a hacer esa violencia para identificarse con el régimen. Entonces va a ser verdaderamente una caza y unos escenarios totalmente brutales.
Esa Quinta Pedregal se pone en funcionamiento y desde los primeros días, comienza, vamos a decir, la caza del rojo, la caza del frente populista, la caza del desafecto al régimen golpista que se está poniendo en marcha. ¿Cuál es el recorrido? ¿Cómo empieza todo ese esquema de represión? ¿En qué momento o a través de qué mecanismos toma cuerpo todo eso?
Hay que tener en cuenta de que cuando las tropas sublevadas entran en Avilés, ya han tomado, es la última plaza que cae en el Frente Norte, y ya tienen una experiencia sobre lo que es la represión desde julio del 36, desde las grandes matanzas de Badajoz, pasando por Euskadi, porque hacen toda una represión en Euskadi y en Santander, y cuando llegan a Asturias, el ejército sublevado ya sabe cómo puede reprimir. Por eso organizan este tipo de grupos, que son las brigadas de investigación y vigilancia. Hay que tener en cuenta que muchos de los perseguidos ya saben lo que está pasando en otros territorios y se montan unos operativos que verdaderamente se tratan en las detenciones, meter miedo a las familias, palizas constantes, y poco a poco van desmontando o van sacando a toda esa gente que está guardada y además atacando directamente en un primer momento a las bases. Es decir, a todas aquellas bases que habían apoyado al Frente Popular, pero que eran simplemente activistas, militantes, esos son los primeros que van a sufrir la represión. Porque además esos no tendrán ni derecho a juicio. Serán en los primeros dos meses tendremos unas cifras de aproximadamente unos 100 desaparecidos. Y son esos militantes. Y ahí entra la Casa Pedregal, porque son llevados directamente a la Casa Pedregal, a los estados de la Casa Pedregal, donde esos guardias civiles que llegan a Avilés expresamente para la represión, pues practican todo tipo de torturas.
¿De cuántas personas podemos estar hablando que en la triste duración de esa quinta Pedregal desaparecen entre sus muros?
Bueno, las cifras y todos los datos han sido difíciles de encontrar. Hemos tenido que peinar todos los archivos de la comarca. Y uno de las cifras que nosotros damos, unos 360 fusilados. Entre ellos habría más de 200 desaparecidos y el resto serían juzgados por juicio. El problema es que no todos hemos podido acceder a todas las bases. Justamente el Ayuntamiento de Avilés no nos ha dejado en algunas ocasiones algunos documentos, y sobre todo, claro, porque por ejemplo a las mujeres ni se molestaban en apuntarlas en sus listas. Entonces, estamos hablando de unos 360, pero bueno, hay más. Lo que pasa es que todavía queda mucha investigación, porque los medios, bueno, pues esto es independiente y los medios, el poder actualmente no le interesa.
El esquema represivo que tiene como centro esa finca Pedregal, ¿cómo empieza? Es decir, imaginamos que lo primero sería que alguien elaborara unas listas de personas detenibles, ¿no?
Sí, se elaboran unas listas como en todos los pueblos cuando se conquistan. Los sublevados cuando conquistan hacen unas listas. Claro, hacen unas listas, hay que tener en cuenta que mucha gente aquí en Avilés cogió un barco para irse hacia Francia, escapando del fascismo. Y los que quedan aquí, pues sí, son reclutados en esas listas. De esas listas se les secuestra, sobre todo bien con guardias civiles y falange, y se les lleva a la Quinta Pedregal. Ahí en la Quinta Pedregal se decide si, dependiendo de su actuación dentro del esquema del Frente Popular, si son dirigentes, van a ser juzgados, porque además es una ejemplaridad, ¿no? Las fuerzas sublevadas quieren dar un ejemplo juzgando a esa gente. Y como dije antes, los que son militantes, los que son la base, pues afiliados a un sindicato o haber, bueno, pues mismamente trabajado en las cocinas de un batallón, como le pasa a muchas mujeres, siendo milicianas, pues son fusiladas sin ningún tipo de proceso. Además, con la nocturnidad, ¿no? Y sobre todo privando a los familiares de conocer ese destino. Que yo creo que ese trauma viene por ahí también, ¿eh?
¿Dónde se elaboran esas listas? Es decir, ¿en el cuartel de la Falange, en el cuartel de la Guardia Civil, vienen de los estamentos militares? ¿Cómo es un poco el esquema de elaboración? Las denuncias de los vecinos, incluso a veces, tristemente, incluso de familiares y allegados, ¿no?
Sí, se da rienda suelta, ¿eh? El proceso se da rienda suelta. Hombre, está claro que todos los dirigentes del Frente Popular están en una lista que se va organizando desde el ayuntamiento. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Castellón, nada más entrar, pues hacen una reunión entre el jefe de Falange, jefe de la Guardia Civil, alcalde recién nombrado y, bueno, pues algunos concejales, y ahí elaboran las listas. Incluso una señora de derechas les va a llevar café para que sea más ameno esa elaboración de las listas. O sea, imagínate, ¿no? Pues es toda una selección. El problema que van a tener es que en Avilés, cuando se entra, ya mucha gente está escondida. Por eso tienen que aplicar una violencia extrema aplicada a los familiares para que digan dónde están sus familiares escondidos o los huidos, ¿no? Los fugados, que llamamos aquí en Asturias. Y el problema va por ahí, que esa aplicación de violencia intenta romper, ¿no? Romper el esquema, bueno, pues de la tradición sindical en Asturias, en Avilés, el movimiento...
Vidas al fin.
Claro, claro, es una cosa, pues bueno, brutal. Es que me he encontrado testimonios que realmente, pues son brutales.
Y bueno, una vez que esa gente en esos operativos es sacada de sus casas o de los sitios donde esté refugiada en esos momentos, comienza el viaje hacia el terror, ¿no? El viaje hacia la Quinta del Pedregal. Cuando llegan, ¿qué pasa en esa quinta?
Bueno, cuando llegan a la Quinta Pedregal, lo que hacen es un atestado. Se hace un atestado a los militares, aunque cuando empezamos los trabajos mucha gente nos desanimaba. No vais a encontrar nada, está todo quemado, está todo fuera, esto nada. Nosotros teníamos una obsesión, queríamos saber perfectamente, queríamos colocar la Quinta Pedregal en el esquema represivo franquista. Empezamos a encontrar testimonios, sobre todo documentos que venían de los archivos militares. De los archivos militares que, por cierto, en Asturias están en el Ferrol y estaban en Asturias, pero en los años 90, bajo el gobierno socialista, se llevaron hacia Ferrol, cosa que nos ha impedido mucho de la documentación. Bien, en esas listas estaban, en esos juicios están, en algunos juicios están desde la Quinta Pedregal, más se nombra la Quinta Pedregal, y se hace, pues bueno, pues un primer interrogatorio al mando de, pues, un capitán, un suboficial de la Guardia Civil, acompañado por falangistas. Y ahí lo que se le hace es un atestado. Y después se recogen denuncias de otro tipo de falange, incluso de familiares, porque se le da ronda, familiares y vecinos, que se le da rienda suelta para que se puedan vengar o que puedan, bueno, adherirse al régimen a través de una denuncia, que eso pasa.
Es decir, cuando muchas veces oímos eso de que, y estamos cansados de oírlos, no, en el fondo lo que había era mucha envidia, en los pueblos lo que hubo sobre todo es envidia, eso puede ser así, pero esa envidia y esos rencores fueron atizados y utilizados desde el régimen de una manera además muy, no muy civilina, sino muy clara.
Sí, lo que son la utilización de la población en ese sentido, y además es que les quedó en el relato, eso transformaron el relato para decir, bueno, la guerra civil al final fue una cosa entre hermanos, no fue una cosa ideológica, y como tal lo que hicieron fue dar rienda suelta a las envidias, que por cierto, las envidias existen y existirán. Lo que hicieron fue dejar hacer, ¿no? Y dejar que la gente pudiese relacionarse con el franquismo y además adherirse a él de una forma, pues mediante una denuncia. La gente que denuncia es la gente que, bueno, al final va a llevar, pues bueno, una serie de, bueno, de beneficios del régimen. Son verdaderamente, pues, hombre, es verdad que hay otra gente que se niega a denunciar y que intenta también hacer, bueno, pero verdaderamente quienes azuzan todo esto son, pues, las estructuras del régimen que les interesa además.
Nosotros en este programa siempre tenemos una especie como de código, de pequeño código interno a la hora de las entrevistas, y dentro de ese código, pues tenemos la elección de una canción por parte de la persona entrevistada que tenga o que haga referencia al tema que tratamos con él, o que de alguna manera a él se lo sugiera o quiera ponerla por alguna cuestión. Hablando contigo, cuando nos pusimos en contacto para hablar de esta entrevista, nos sugerías una que es de un grupo asturiano, además, Federratas, que se llama Querida Clara, y que, bueno, a tu manera de ver, refleja muy bien o bastante bien lo que en la elección, en la entrevista, estás contando y tú también investigas y narras en tu libro. La vamos a escuchar juntos y luego seguimos con la entrevista. ¿Qué te parece?
Muy bien, perfecto.
Pues ahí va, para todos vosotros, Querida Clara, con Federratas.
Querida Clara,
Cuando esta carta llegue a ti, ya no existiré. Y aunque mamá te explicará por qué no estoy, debes de saber que he vivido hasta el último instante de mi vida, con mucha honra y mucho orgullo, y siempre fiel a mi ideal. No fui un cobarde, no robé a nadie, luché sin tregua hasta el final, y he muerto dando la cara al enemigo. Si 100 vidas tuviese, las 100 daría por defender a la República. No creo que el fascismo consiga vencer, pero si la maldad de los falangistas pudiera más que la razón, no ayudes nunca a mis asesinos. No hay que tener consideración que hoy no la tienen hacia nosotros. En algún momento podrás saber de todas las atrocidades que han cometido.
Hay canciones como esta que cuando uno las escucha en el contexto de una entrevista, por ejemplo, relacionada con el tema que trata la canción, bueno, pues como se suele decir, pone los pelos de punta. Esta canción recoge desde su fuerza y desde su letra una parte de una carta de una persona condenada a muerte, quizás no en la Quinta Pedregal, pero en cualquiera de esos centros de detención que estuvieron diseminados por toda Asturias. Esta persona esperaba el paredón y era parte de esa última carta dedicada a su familia. En esa Quinta Pedregal, bueno, tú también tienes mucho de lo familiar. Tu abuelo fue uno de los desgraciados inquilinos llevados a esa quinta.
Bueno, mi bisabuelo, porque yo ya soy otra generación, pero sí, mi bisabuelo militó en Corral, fue introducido en la Quinta Pedregal, y también mi otro bisabuelo también fue también José Manuel también fue introducido en la Quinta Pedregal. Los dos tuvieron que pasar. El primero, Melitón, fue fusilado a los dos días de entrar, y el otro pues salió, pero bueno, lo siguieron apretando porque mi tía abuela había sido una dirigente comunista, estaba escondida, a su marido lo habían matado, y tuvo que esconderse durante 14 años, y otro bisabuelo pues murió a palos.
Bueno, en esos testimonios que tú has ido recogiendo y en los que seguramente entendemos has puesto todo el sentimiento y toda la fuerza, precisamente porque, bueno, a través de ellos también se habla de los testimonios y de la memoria de tu propia familia, como tú bien recoges. ¿Qué nos podrías contar un poco de esa brutalidad que todo el mundo sabe y ha sabido durante tantos años que estaba entre los muros de la Quinta Pedregal y, bueno, hasta ahora parece ser que no ha tomado una carta de naturaleza pública?
Bueno, verdaderamente el trabajo y todo esto sale de hace años, de los movimientos de memoria, de los movimientos de memoria en los años 2000 en Avilés, en el que yo, bueno, pues empecé a militar, dado que mi familia pedía respuestas y, bueno, yo con mi condición de licenciado en historia empecé también a trabajar utilizando las formas que, bueno, pues de la historia, ¿no? Y empezamos también a documentarnos de una forma, pues, viendo archivos y trabajando. Había una petición que me hicieron por parte de los colectivos de memoria de Avilés, que era por favor documentar y por favor sacar a la luz este hecho. Hombre, para mí era una cosa difícil en el sentido de que compaginar sentimiento con saber, ¿no? Y con saber científico y con saber más académico, pues era duro, ¿no? Yo creo que por eso me llevó el tiempo y recoger también todo ese tipo de testimonios que también, bueno, pues afectaban a mi emotividad, dado que, por ejemplo, pues bueno, mi abuelo y mi abuela pues habían vivido de primera mano pues todo ese horror y esa brutalidad, y bueno, pues ellos quisieron transmitírmelo y bueno, pues yo también he hecho el esfuerzo de decir, bueno, vamos a por lo menos, ya que no lo hace el Estado, ya que el Estado no se ha implicado en ello, desde los colectivos vamos a intentar pues dar un paso adelante y publicar las listas de los desaparecidos, porque hemos publicado las listas de los desaparecidos, cosas que muchos de los familiares cuando han cogido el libro han dicho, pues menos mal, hemos descansado porque aquí sale mi desaparecido y ya está. Y eso es una cosa que se reivindicaba desde hace tanto tiempo en Avilés. En el año 78, por primera vez en Avilés, hay una gente que se reúne en torno a la Quinta Pedregal, y esa reunión en torno a la Quinta Pedregal se pone una serie de carteles y ahí la gente va apuntando a sus desaparecidos. Es muy curioso porque el año 78, 79 se repite y en los años 80 y 90 todo eso se olvida, ¿no? Hasta ese año 2000 en que empezamos a trabajar.
¿Has encontrado en este camino, en estos años de búsqueda, muchos testimonios, digo, testimonios de primera mano que te hayan ayudado a llevar adelante el trabajo?
Sí, he encontrado gente muy valiente que me ha hablado de este tema. Es muy difícil porque la gente, cuando les dices que vas a hablar de guerra civil, además nosotros, cuando empezamos con esto, somos unos muchachos, pues la gente un poco pues se asombraba, ¿no? Pero sí, hemos encontrado. Mira, está aquí hoy una señora de 91 años, María, Ángeles, perdón, que está con nosotros, ha venido de Barcelona, y ella fue testigo de cómo a su hermano, conjunto 17 personas más, fueron fusiladas en el entorno de la playa de Verdicio. Ella vino expresamente a verme a mí, a ver el libro, porque, bueno, tenía una especie de angustia, ¿no? Pues testimonios como el de ella, o como, por ejemplo, el otro día, en Candás, un testimonio de una mujer que me relataba cómo había visto pues cómo tiraban a su hermano por el Cabo Peñas, por ejemplo, ¿no? Testimonios de estos que, bueno, al final, desgraciadamente no se les ha hecho eco y desgraciadamente hemos perdido muchos por el camino. Yo tengo 35 años, si hubiese nacido, no sé, un poco en los 70, pues hubiese podido recoger más, pero no se han recogido. Hay muchos testimonios que no se han recogido por ese silencio y porque las autoridades de este país no han querido, porque había, en los años 90 era ideal para que se hubiesen fomentado este tipo de estudios y poder haber solucionado un claro tema que es la impunidad con la que se han tratado los familiares del franquismo en España.
Una de las cosas que tú además mencionas de una manera contundente cuando nos cuentas o cuando hablas en tu libro, cuando reflejas el miedo que todavía hace temblar después de 70 años como una hoja, como dices tú en un pequeño trozo del libro, a uno de tus entrevistados.
Sí, ahí me acuerdo de uno de mis entrevistados, sí, que fue una cosa brutal porque no se fiaba de mí, él pensaba que vivía como si aquel hecho le hubiese traumatizado y él, bueno, pues la política, lo que es su militancia se vio marcada por eso, porque al final tenía miedo. En este estado se utilizó la violencia como se utilizó en otros países afines al fascismo o fascistas, de una manera pues política para poder paralizar todo aquello que fuese pues crítico, todo aquello que quisiese una sociedad nueva, todo aquello que quisiese un país más democrático. Claro, el efecto fue brutal, o sea, la medicina que ellos sabían que aplicaron fue la violencia, ellos nunca se cortaron en decirlo, pero luego el pozo fue el silencio, y ese silencio con el miedo yo creo que ha condicionado mucho la historia de este país.
Todavía vemos y nos hemos encontrado, de hecho, a lo largo de los años que llevamos en este programa, hay cosas que hemos investigado para traerlas aquí, con gente que sigue muriendo con ese miedo.
Sí, es que, claro, pues imaginaros, ¿no?, que lo que es la brutalidad de perder, por ejemplo, a 8 personas de tu familia y no poder contarlo, y encima vivir en una sociedad totalmente pues dominada por el fascismo, en el que tienes que saludar con el brazo en alto, en el que la escuela te hace mandar el cara al sol, en el que además te seleccionan en la sociedad por ser rojo o hijo de rojo, en el que no vas a acceder a una serie de bueno, de políticas del régimen, como por ejemplo son los servicios militares, bueno, pues más relajados, como a los universitarios, que eran ese tipo de políticas, ¿no? O por ejemplo en las listas, en todas las quintas, tener una señal que es adepto o no adepto al régimen. O sea, todos los mozos están clasificados desde el franquismo, ¿no? Desde el inicio del franquismo, si son adeptos o no adeptos. Todo eso provoca miedo, provoca un estado policial, el franquismo es un estado del terror, de militar. Entonces, claro, eso dejó una huella, y esa huella además, bueno, pues se entiende el discurso sobre la transición, y además se entiende los discursos de memoria de la transición, y bueno, pues yo creo que la vergüenza un poco de este país es eso, ¿no? Que somos un país con el segundo número de desaparecidos después de Camboya, y no hemos hecho nada.
¿Qué te parece a ti más brutal para esta gente que ahora, esa gente que tiene 90, 90 y tantos años y muere después de tantos años, pero entre esos tantos años, 40 años de democracia? ¿Qué peso tiene más en el miedo, en el trauma, en el sufrimiento de esa gente cuando se muere? ¿El silencio y la impunidad bajo el fascismo o, desgraciadamente, la continuidad de todo ello bajo la democracia?
Yo creo que mucha gente muere decepcionada, porque el no poder encontrar a sus desaparecidos, el que no haya una bueno, pues una reparación, ¿eh?, una reparación moral, en el que todavía sus familiares sean considerados como delincuentes, yo creo que hay decepción, ¿no? Hay decepción mismamente en la presentación, yo lo decía, ¿no? En este ayuntamiento de Avilés se ha colocado un monolito a 500 metros donde está la fosa, en un sitio que no tiene nada que ver, y bueno, pues el gobierno pues no ha dicho nada, sino que lo ha dejado ahí. ¿Por qué? Porque hay miedo, no sé si no es miedo, sino sobre todo hay también una política de ocultación, y sigue esa política de ocultación. Desenterrar las pruebas de que en España hubo fascismo, de que hubo una violencia extrema, y de que toda esa gente sigue ahí, eso, esta democracia no le ha gustado.
Una cosa que nos llama mucho la atención, no solamente en este caso que tú estás comentando, en esta investigación tuya, sino en otras investigaciones similares, quizás en otros puntos que hemos traído al programa, es que, bueno, siempre publicamos los de este lado, los hijos, los nietos de aquellos que perdieron la guerra civil, como canta el grupo este de La Polla Record, siempre publicamos o conseguimos publicar los nombres de los desaparecidos, de los fusilados, de los muertos, pero muy rara vez somos capaces de publicar las listas de los que los mataron, de los que los llevaron a esos tenebrosos lugares.
Bueno, sí, es complicado. En el libro es verdad que yo cito a los responsables de la Quinta Pedregal, Gabriel Carbonero, cito bueno, pues a los líderes falangistas. Las listas sí que se han confeccionado, tenemos las listas de los distintos. Claro, hay que ir, vamos seleccionando y también vamos conociendo quiénes eran, ¿eh? Porque, por ejemplo, uno de los guardias civiles en capitán, que acabó de capitán en el guardia civil, pues comandante en el entorno de Avilés, se dedicará después a la represión de los fugados en la zona de Llanes, y acabará en la zona de Tarragona, y además acabará muerto por cirrosis, ¿no? Porque será, pues bueno, un asesino profesional, es lo que era, un asesino profesional. Si vas siguiendo su campaña, pues vas viendo cómo lo van moviendo para esas esa fuerza de choque, ¿no? Es curioso, pero es verdad que cuanto más pasa el tiempo se va diluyendo, ¿eh? Se va diluyendo ese problema, porque claro, la transición española y la democracia española dejó que muchos de los responsables de la represión, ya no solo en la época de la guerra civil inmediatamente, sino después cuando la transición dejó que esa gente pues bueno pasase sin ningún tipo de problemas. Eso hay que pensarlo, ¿no? Porque el 78 es un régimen que al final pues deja pasar a todos los culpables del franquismo, a ministros, hasta guardias con las manos manchadas de mucha sangre, y bueno, pues una democracia pues que ve incumplido eso, ¿no? De esos derechos humanos, lo dice la ONU y lo dicen otras instituciones en cuanto a la querella argentina, por ejemplo, también lo dice, que dicen que bueno, pues España no ha cumplido ese tipo de derechos.
Bueno, pues por ir terminando ya, una última pregunta, Pablo. Hablamos de lo que ha condicionado, de lo que ha supuesto ese trauma, esa impunidad, esa niebla en tantas y tantas familias que siguen preguntándose qué pasó con sus seres queridos, aunque esa pregunta sea una pregunta de hace 70, de hace 80 años, que para mucha gente, bueno, pues parece ser que pierde validez cuando vemos que es absolutamente todo lo contrario. Pero esa pregunta, ese condicionante, ¿tú crees que condiciona tanto el actual sistema al que llamamos democrático? ¿Hasta dónde esa impunidad sigue manteniéndonos en una democracia de baja intensidad?
Bueno, la democracia española tiene muchos problemas, yo creo que ustedes también lo conocéis. En cuanto a la impunidad del régimen del 78 con los familiares, es notoria, ¿no? Tuvo que pasar casi más de 30 años para que hubiese una ley de memoria que está totalmente, bueno, pues, no tiene ni financiación, ni siquiera, es muy, además, muy tenue con las condenas. Tiene un problema de, yo creo que esto parte de la izquierda española, que tiene un problema de reconocer, ¿no? Yo creo que ha habido un problema, tanto en los años 80, mucha de la izquierda española renunció a sus desaparecidos, a su memoria, por entrar en un consenso que al final, como estamos viendo, poco ha hecho y bueno, estamos como estamos. Yo creo que el régimen del 78 hace aguas por ahí, porque, vamos a ver, un régimen, y es que es una cuestión fundamental, un régimen que deja pasar a los asesinos, a los franquistas, véase Fraga o véase también, por ejemplo, pues un jefe del Estado, que no era un jefe de Estado, que ha sido nombrado por otro jefe de Estado que era un franquista y un fascista, algo pasa, ¿no? Es una triste película, ¿no? Es una broma macabra. Y yo creo que por eso el régimen del 78 en España verdaderamente no puede representar a los desaparecidos y a los que lucharon contra el fascismo, porque verdaderamente en su inicio y en muchos de sus hilillos actuales tiene esa esencia todavía. Yo creo que, yo siempre lo digo, habrá que alumbrar un nuevo tipo de Estado en España y en la península, para que haya otro tipo de memoria, para que podamos verdaderamente hacer memoria. Yo, por supuesto, cuando se ponen monolitos y vienen los gobiernos y los gobernadores ahí a darse palmadas y diciendo, oh, nuestra memoria, poco me fío, porque durante muchos tiempos incluso partidos políticos han querido administrar esa memoria, ¿no? Sobre todo en tema electoral. Y yo creo que eso es una desgracia. Me parece que los familiares deberían pensar en ello y deberían, bueno, porque este régimen no quiso y no ha hecho nada para reparar, ¿no? ese crimen.
Bueno, ahora sí que ya la última pregunta, no se nos puede escapar. Me viene ahora a la cabeza esta. Perdimos la guerra porque todos los que somos, de alguna manera, herederos, bien sea genéticos o ideológicos o desde el punto de vista democrático de aquellos que perdieron la guerra civil, perdimos la guerra y seguimos perdiéndola. ¿Todavía podemos, a través de este movimiento memorialista, de estas investigaciones, de cosas como las que tú haces, como las que nosotros hacemos, ganar la batalla del relato?
Sí, yo creo que sí, que la batalla del relato, bueno, la batalla del relato la hemos empezado hace mucho tiempo. La batalla de las ideas la teníamos ganada y solo había que aplicarle el relato y aplicarle el conocimiento. Yo creo que, bueno, además, mucha gente se va a sorprender porque nosotros a la hora de hablar de la violencia política no nos cortamos ni un pelo. Y los números están ahí, las políticas represivas están ahí. Y la balanza, pues, la balanza moral va para todos aquellos que reconocen en la defensa de los derechos humanos, y va en contra de aquellos que, bueno, pues, aquellos que defendían a una España nacional y ultracatólica, ¿no? Y el relato yo creo que sí, porque por mucho que hayan tapado, las ansias de conocimiento y las ansias también de saber de las nuevas generaciones que están ahí, yo creo que nos implica la labor como nosotros, pues bueno, pues desarrollar ese relato siempre con métodos científicos. Este relato que yo hago pues sale de una investigación y una investigación además que, bueno, pues que ha pasado por la academia, aunque le doy, bueno, pues el hay que divulgar y hay que ganar esta batalla. Y sobre todo romper el silencio, tenemos que romper el silencio y que esto no quede olvidado. Se pretendió durante mucho tiempo que esto quedase olvidado, que el discurso, como tú bien decías, fuese una discusión sobre todo de entre familias y entre ideas, y no es así. La Guerra Civil Española implica una cuestión ideológica, implica también una cuestión política y implica un relato de memoria que hasta hoy está presente. Esa memoria, que también se une con el régimen del 78, es lo que cuando sale hace temblar, pues, por los cimientos, pues, de todos aquellos franquistas y fascistas que todavía tienen un pensamiento y están ahí. Y yo creo que este relato lo que hace es minarles más su poder.
Pues Pablo, desde luego ha sido un placer tenerte aquí en la memoria y compartir contigo precisamente esa memoria y sobre todo esa perspectiva de la memoria. Nos despedimos de ti nuevamente con el agradecimiento de haberte prestado a estar aquí con nosotros. Y bueno, musicalmente, como siempre, esa despedida le va a tocar hoy a una argentina. Teresa Parodi nos habla en su tema, un tema muy conocido, María Pilar, precisamente de una persona que en aquellos años negros de la dictadura argentina también fue secuestrada y desaparecida hasta el día de hoy. Para todos esos de la Quinta Pedregal, para todos y todas esas personas de tantas quintas pedregales como desgraciadamente hubo, diseminadas por todo el Estado y siga habiendo en otros puntos del planeta, pues desde aquí, desde la memoria, bueno, pues eso, un abrazo musical.
Muchas gracias.
¿Qué fue lo que ha sucedido, María Pilar? ¿Qué fue lo que ha sucedido con tu Julián? Los compañeros te ayudan a preguntar, ¿a dónde se lo llevaron? ¿Dónde estará? ¿Por qué jamás le pudiste hallar si le buscaste sin descansar? Contarles de aquella tarde, María Pilar, cuando al volver con tus hijos del almacén pudiste ver que sacaban a tu Julián fondo de la casilla, empujándolo hacia un auto oscuro como el tesoro con que se afligía tu corazón. Tuviste miedo por tu Julián, ay María Pilar. Sabías que algo le iba a pasar. Tan puro tu hombre, María Pilar. Tan preocupado por lo
los demás. Galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria. Memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están.
Bueno, amigos, amigas, ya sabéis, este programa, como todo, tiene también su fin. Y el programa de hoy toca con esta sintonía nuevamente a eso, al fin. Pero no es el fin definitivo, ya sabéis, es el último programa del año. Pero el próximo lunes, primer lunes del año 2016, aquí estaremos nuevamente con vosotros y vosotras en la memoria, esta trinchera contra el Alzheimer histórico, decretado desde el poder. Urte berrión et agur, besarkada haundi bat. Agur.
De los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final, a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que